Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Lo decíamos el viernes en los reportes COPE de la tarde, que lo único que me da pena es que vamos a dejar de vibrar con el ciclismo en COPE, o por lo menos con el Tour de Francia. Nos queda la etapa de mañana todavía, el paseo triunfal de Tadej Pogačar, pero vaya final, vaya semana, lo decía Kiki Iglesias en la retransmisión en Tiempo de Juego esta tarde, vaya semana final entre los Alpes y los eslovenos estos, que diría Malvar, que son unos caraduras, eran los árbitros, no los ciclistas, que los ciclistas son dos cracks. Y qué imágenes al final, cuando Roglic llegaba roto, se sentaba medio llorando, Pogačar no se lo podía creer, la narración de Eri, la verdad es que ha sido la leche, por decirlo de manera clara y corta. Hola, Erifrade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Ha sido a gusto, muy buenas.
Claro, es que es la verdad, ya lo sabes tú, que aquí tienes a un fan. Tenemos aquí que viajando hasta París, con una paliza tremenda, porque había 500 kilómetros desde el final de la etapa en la planche de Belles Fields hasta París. Bueno, si podemos saludar a Quique, lo hacemos durante estos minutitos, y si no, tranquilo, ¿está Quique? Hola, Quiquín.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sí, señor.
¿Qué tal la paliza, hijo?
Bueno, estoy a 53 kilómetros del hotel.
¿Y cuál es el panorama ahora cuando llegues? Porque habrás cenado, ¿cómo
estás? Sí, hombre, he cenado un bocata triangulares de autopista.
Bueno, oye.
Bien, suficiente.
Hay unos paquetes de sándwiches, Santi, que te gustan estas cosas.
¿Sí?
De tres mitades.
O sea, lo que es un tridente. En vez del tríptico alpino, el tríptico del sándwich.
Que a lo mejor dos sándwiches de estos de gasolinera son muchos, pero uno y medio es otra cosa.
Pues sí.
Y los franceses piensan en todo.
Sí.
O sea, los supermercados de gasolinera de Francia son
es otra
mundo.
Liga, ¿no?
Son un mundo, sí.
Bueno,
desde luego.
Sabes que a mí estas cosas me preocupan. Está aquí que el hombre pegándose para meter a Landa, y luego a Enric Mas, y luego 500 kilómetros de coche, y pues oye, y con los dos rubitos esperándole en casa, pues estas cosas a mí me tocan. Está por ahí el equipazo completo del ciclismo en COPE. Está también Óscar Pereiro, que estará contentísimo esta noche. Pere, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya, está buscando todavía, como diría el tío Luis Ángel, está dando vueltas la araña todavía en el tiro de Iago Aspas, ¿eh? Madre mía, qué chirlo ha metido.
Madre mía, qué bueno es. Y la verdad que este hombre, el día que se retire, pues nos pasará lo mismo que ha pasado estos días con el posible adiós de Messi, ¿no? Que nos entrará una depresión a todos tremendo.
Está Pasamontes también por ahí. Hola, Luis.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? Buenas noches. Ahora lo vamos a comentar porque yo me lo he pasado pipa con el final de etapa. Me hubiera gustado todavía que hubiera sido más apretado, ¿no? Ya por pedir. Pero claro, cuando ha empezado a equipararse en tiempos y yo le veía a Roglic, que yo no tengo ni idea de ciclismo, pero le veía la cadencia y escuchaba a Eri, a Pereiro, a ti, Luis, decir, es que esa cadencia es porque va tieso. Está intentando meter la cadera, pero es que no le va la bici. Y digo, a ver si llega la cosa un poco más apretada. Pero no, casi ha sido triunfal la entrada de Pogačar y casi relajada, ¿no? Porque le ha metido bastante ventaja. Y tenemos también por ahí a Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A ver, os escuchaba debatir un poco si es el Tour más bonito de los últimos, venga, vamos a decir 10 años, por el desenlace final del Tour. Rápidamente, una primera ronda. ¿Ha sido el Tour más chulo de la última década?
Yo tengo dudas con otro, ya lo dije también en la transmisión, el de Nairo y Froome.
Sí. ¿Tú qué dices, Quique?
Me quedo con lo que he dicho antes. La última semana me ha gustado tanto que me olvido de un poco de todo lo otro. Sí que ha habido tours que han estado bien. El de Pereiro, por ejemplo, que no es en la última década, pero nos toca muy de cerca, fue muy emocionante, pero acabó como acabó. A mí este me ha gustado, este final inesperado, las etapas de los Alpes muy bien colocadas. Chapó para el Tour porque ha ideado esta crono más escalada que ha sido tan decisiva. Solo una crono en todo el Tour y ha sido suficiente como para ser muy decisiva. Me ha gustado mucho, sí, me lo he pasado muy bien.
Pereiro.
Yo, a mí la verdad que me ha encantado el Tour entero, porque la primera semana vimos una lucha de equipos, unos bloques tremendos, ¿no? con equipos, con gente que aspiraba a ganar el Tour de Francia. Hemos visto unos Pirineos de muchísima igualdad. Vimos ya desde el primer momento que Roglic y sobre todo el Jumbo-Visma tenían un auténtico equipazo. Y esta última semana nos ha descubierto a un corredor que ya lo conocíamos de la Vuelta a España y lo conocíamos también por ser de los primeros en atacar siempre, como es Pogačar, que esta última semana la verdad que lo ha hecho perfecto. Porque si tú analizas todo el Tour de Francia. Poco más que David de la Cruz hemos visto con Pogacar en momentos puntuales para intentar ayudarlo a sacar algún segundito que otro, y se ha manejado de una manera tremenda para no pegar un palo al agua y pegar el hachazo definitivo en el último día. Para mí, yo no sé si el mejor, porque siempre digo que comparar épocas, comparar años es complicado porque hay que ver equipos, rivales, recorridos y demás, pero simplemente por el final yo creo que es uno de los más bonitos de los últimos años.
¿Tú qué dices? ¿Pasa?
No, a mí me ha encantado, sobre todo también las etapas tipo clásicas, ¿no? Es que hemos visto algunas, sobre todo hemos visto ahí a los ciclistas de Sunweb que han dado un recital de estrategia. Para mí ha sido uno de los mejores, si no el mejor equipo de este Tour, aunque no se lleven el casco amarillo. Pero yo he disfrutado mucho, o sea, yo lo de hoy era muy, muy, muy inesperado. Por tanto, cualquier carrera que haga que todo cambie el último día significa que ha estado muy apretada. Y como me decían los ciclistas, cada día pasa, se vuela, tío. Es el Tour que, o sea, no te puedes imaginar lo rápido que vamos, cómo va todo el mundo, se agarra todo el mundo, no se queda nadie. Así que creo que hay que valorarlo, aunque a veces por la televisión no apreciemos esa sensación de velocidad o de esfuerzo, ¿no?
Albert, ¿tú qué dices?
Para mí no es el Tour más bonito que he visto, ha estado muy bien, pero sí que es el final más increíble, más impredecible y más histórico que yo he visto jamás. Yo creo que nadie podía imaginar un desenlace así. Creo que es muy bonito que un corredor, como ha dicho Óscar, que prácticamente no ha tenido equipo porque se le fue Aru para casa, porque se le fue Fórmolo para casa, y como ante un transatlántico que ha sido Jumbo, que ha demostrado una superioridad tremenda en carrera, ha esperado hasta el último día, ha atacado, es verdad que además ha ganado el más valiente, porque lo intentó desde que perdió tiempo en los abanicos, lo ha intentado una y otra vez, y en el último día ha volteado la carrera como no se veía, yo creo que desde el 89, desde aquel Tour que le gana Lemon a Fignon en los Campos Elíseos de París. Yo creo que no veíamos un desenlace tan increíble y tan bonito, y por eso sí que pone este Tour muy arriba en la escala de los últimos años.
Desde la cuarta etapa, líder Roglic, y Pogacar se lo ha quitado ya cuando lo acariciaba. Dejadme un momentito, paréntesis de tenis, porque acaba de hablar Rafa Nadal. Ángel,
y lo primero que ha dicho cuando ha empezado su rueda de prensa en inglés es: no ha sido mi noche, desde luego, con lo cual tenía muy claro que no iba a poner ninguna excusa. Escucha este minuto, un minuto entero de análisis, sin esconder absolutamente nada, el mal saque, la humedad, la falta de partidos y lo que necesita antes de Roland Garros.
Bueno, mi plan era jugar mañana, al haber perdido, pues ahora tendremos que reorganizar el plan, o sea que veremos lo que hay que hacer. Supongo que vuelvo a casa, no veo muchas más salidas, pero bueno, ha sido una mala noche contra un rival que jugaba muy bien, con lo cual felicidades para él, el mérito para él, y para mí pues de mérito, ¿no? De haber hecho las cosas lo suficientemente bien. La actitud ha sido correcta hasta el final, me he dado oportunidades. Lo que pasa es que perdiendo tantas veces el servicio, pues se hace todo mucho, bueno, mucho más complicado, ¿no? Creo que es imposible a este nivel, ¿no? Bueno, las condiciones eran más pesadas que los días previos. Por alguna razón ahí hacía más humedad, también es el día que hemos jugado más tarde, la pelota no corría tanto como los días previos, y bueno, muchos meses sin competir, sin tener quizás una capacidad automática de adaptación a las condiciones, también físicamente pues quizás me hace falta competir y jugar puntos muy largos, continuados. Bueno, son cosas que uno necesita ir cogiendo, el tiempo es limitado, pero voy a hacer lo posible para darme oportunidades.
Y en Rafa Huitrás. Si no confiamos en Rafa, pues vamos.
Lo dice el mismo. El tiempo es limitado, pero va a hacer todo lo posible. Y sabemos que cuando Rafa dice que va a hacer todo lo posible, lo cumple, sí, por darse oportunidades en Roland Garros.
Bueno, tenemos a Garbiñe todavía mañana contra Halep. Y no te vayas muy lejos, Ángel, porque estoy viendo de reojillo el golf y ahora enseguida te pregunto, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, os decía antes que para todo aquel que no haya escuchado en la radio el espectáculo de la última etapa, de la penúltima etapa del Tour, nosotros lo hemos resumido así.
¿Tú crees que cambia algo o Roglic gana y López cierra el podio?
Hombre, tiene que pasar algo muy raro, pero esto es ciclismo.
Emboscada en la ruta.
Hoy pocas emboscadas porque es de uno en uno.
¡Arde el Tourerí!
¡Arde el Tour de Francia porque Tadej Pogacar le está dando la vuelta a los 57 segundos que tenía de margen! Primo Roglic.
Me creo el GPS. Vamos a ver. Me creo que esté viendo lo que estoy viendo.
Como que está perdiendo, y por mucho, un Tour de Francia que tenía ganado.
¿Cuántos días llevaba de amarillo este hombre?
Desde la primera llegada.
Llega Pogacar, vamos a ver dónde para el crono Pogacar. Pogachar va a ganar la etapa. 100 metros para él. Vamos, chaval, que ganas el 48, Tour. 48, 49, 50, 51, 55 para Pogachar.
Madre mía, entra derrapando. Tadej Pogačar.
Si Primo Roglic no hace 56, 52 o menos, palma el Tour.
No, palma el 8.
Pero lo va a ganar el eslovenio, que venía por detrás en la general. 200 metros para Primo Roglic, vale, que ya ha perdido el Tour de Francia.
Miquel Landa, a ver, ha perdido Roglic el Tour de Francia.
No lo ha perdido Roglic, lo ha ganado Pogačar, ¿no? Creo que hay que darle el mérito a él. Increíble, ¿no? Increíble.
No hay consuelo para el ciclista que ha estado...
A Primo Roglic, ahora le ayudan a levantarse, va a tener que felicitar a su compatriota. Ahora mismo le vemos...
Sorpresón histórico. Gana Pogačar el Tour. Segundo, Roglic. Tercero, Richie Porte. Cuarto, Miquel Landa. Quinto, Enric Mas. López no es que haya perdido el podio, ha perdido el tercero, el cuarto y el quinto.
¿Le ha pasado algo a Roglic? Que os escuchaba en la retransmisión. Bueno, Landa lo decía directamente, ¿no? Aquí el que lo ha ganado es Pogačar, pero ¿se ha sabido luego, Quique, algo, nada, Eri?
Nada. Que ha palmado y ha palmado. Por lo menos excusas no ha puesto en la atención a la prensa.
Se ha quitado el sombrero, ha dicho que este chico va a marcar una época y que él sabe que va a llorar. Lloraré en casa, ha dicho, y que, bueno, pues, pero hoy era un día para felicitar a su compañero, a su compatriota, ¿no?
Han dado una lección de convivencia. Fíjate que es muy latino, muy de los españoles, de los colombianos. El si no gano yo, si puedo evitar que triunfe mucho el compatriota, lo hago. Es una cosa muy latina, pero estos dos se han estado llevando muy bien durante todo el Tour de Francia. Un enganchón que tuvieron rápidamente, se disculpó el uno con el otro, y fíjate que en el año que se ha perdido a Pulidor, que ha fallecido, pues Roglic va camino de ser un ilustre perdedor, ¿eh? Porque ya perdió un Giro que tenía más o menos encarrilado. Ganó la Vuelta a España, como la ganó Pulidor, y ahora ha palmado este Tour de Francia, que yo creo que es una banderilla de fuego muy grande para él.
Y Pogačar en su debut en un Tour de Francia. Ahora es fácil decirlo, porque ahora mismo le estarán regalando los oídos muchísimo a Pogačar, pero con 21 años, Pereiro, pasa Arauz, el futuro del ciclismo es suyo, porque yo no sé, ¿ha habido alguno de los grandes que haya ganado tan pronto una grande?
Bueno, yo no sé estaba pensando antes si Contador había ganado el primer Tour que pudo correr.
Corrió con el Liberty Seguros antes que...
Le dio tiempo, antes de que les echaran y tal, había corrido uno, había terminado uno.
Pero vale, con 21 ninguno, ¿no?
Esa es la duda que tenía yo.
Sí.
Alberto corrió 2005 con Liberty, el 2006 fue con el año que nos dejaron salir y 2007 ganó el Tour, pero corrió ya el año 2005. Por los datos del capitán, yo creo que desde la Guerra Civil no había nadie... Es el segundo más joven de la historia, creo que es el primero que lo gana en su debut, creo, no lo digo así de memoria.
Sí.
Y yo no quiero anotarme un tanto, pero no sé si teníamos a Pogačar con 5 estrellas como favorito a ganar el Tour de Francia, pero yo desde el primer momento, y la verdad que es bajo total sorpresa, yo si ayer me dicen que Pogačar iba a ganar el Tour en el día de hoy, digo imposible, y quito todo el dinero de donde le tuviera apostado. Pero que es una auténtica sorpresa. Todos sabíamos que podía luchar por el podio, que estaba haciendo un examen de primer nivel para ver hasta dónde podría llegar este chico, pero es que yo creo que si nos dicen el día 1 del Tour de Francia que Pogačar va a ganar el Tour de Francia, nadie se lo cree.
Tengo aquí las porras de todos del primer día.
A ver.
Y solo le mete en el podium uno de nosotros.
¿Y es?
Arauz.
Sí, hoy me decía Arauz, porque el otro día le preguntaba a Pere, fuera de micro, ¿quién te cae mejor? ¿Con quién vas de los dos? Y me decía Pereiro, la verdad es que son los dos buena gente, ¿no? No se les conoce ningún gesto raro, como dice Eri, se han llevado bien, no han cometido acciones feas. Pero Arauz me decía, me alegro de que gane Pogačar porque es más valiente, Albert.
Sí, yo creo que es que además ha tenido que ir a la contra todo el rato, no tenía equipo. El buen equipo que tenía se le fue desmoronando poco a poco con la caída de Aru y de Fórmulo. Y es un chaval que es que lo ha intentado de todas las maneras habidas y por haber, y ha llegado al último día a enfrentarse a Roglic en el terreno de Roglic. Roglic tenía en su carrera 10 victorias contra el reloj. En teoría era una etapa que le venía como anillo al dedo. Y se ha marcado una crono que es espectacular. Es que no es que le haya ganado el Tour, no es que le haya recortado 57 segundos, es que le ha metido 2 minutos a Roglic en su terreno. Ha sido escandaloso y por eso yo me alegro. Me da bastante pena Roglic, porque como dice Eri, es el segundo bajonazo que se lleva en 2 años, pero es que el deporte es así, el ciclismo es así, y Pogačar se lo merece porque ha dado un recital.
Os voy a pedir una valoración rápida, que tenemos que ir terminando, de los españoles. ¿El landismo vive, la lucha sigue, Albert, al final?
Sí, no no ha sido su mejor tour, bueno. Santi, porque no tenía unas piernas espectaculares, hasta los Alpes no atacó, pero mira, al final movió la carrera, ha sido cuarto, y yo creo que la gran noticia es la de Enric Mas, que en su segundo tour se ha reencontrado con las sensaciones, yo creo que psicológicamente está preparado para pelear por esta carrera, ha terminado fenomenal, y yo creo que es la gran noticia para nuestro
¿Tenemos equipo. Pasamontes donde agarrarnos para los próximos años o no?
A ver, yo no me haría muchas ilusiones. Tenemos muy buenos ciclistas, pero creo que a veces tanto ellos como nosotros les pedimos a lo mejor cosas que no pueden ser en un tiempo. Son muy buenos, están ahí, están rozándolo, pero lo que hablábamos el otro día, ganar un Tour de Francia son palabras mayores, y si no que se lo digan a Roglic. Hay que tener 21 días de suerte, 21 días de que nada pase, de que no te corte un abanico, de que tengas equipo, o sea, muchísimas cosas que no son fáciles. Entonces yo creo que como no hay que poner mochilas, Landa que siga siendo Landa, que haga lo que quiera y ataque cuando tiene que atacar, pero que tampoco nos comamos la cabeza con que va a ganar el Tour, porque creo que es complicado. Enric Mas, pues oye, mucha esperanza en él, porque es un chaval que sigue creciendo, pero claro, también hoy ha desmontado eso de Pogacar, lo de vengo a altura a aprender, ¿no? Y a ir cogiendo experiencia, ¿no? Porque llega este tipo y sin experiencia y sin nada.
Pones patas arriba.
Aquí lo hay que tener, como, y hablando de patas, que ya las has mencionado, son sí. patas. Hay que tener sí, patas sí. Y a veces da igual que no conozcas la carretera ni por dónde vas ni nada. Si hay patas, hay victoria.
¿Cómo valoras, Pereiro, lo de los nuestros en este Tour?
Bueno, yo creo que han estado donde más o menos podían llegar. Mikel, es verdad que si no tiene el tema del problema con los abanicos, estaría en el podium casi seguro, estaría por delante del Porte. Del resto, yo creo que ha funcionado bastante bien a su nivel. Enric Mas, pues evidentemente se quitó la mala espinita que tenía el año pasado, pero yo estoy con Luis. O sea, al final son dos corredores que si cambian el chip, y cuando digo cambian el chip, si no luchas en el tú a tú con los grandes capos de la carrera, creo que pueden tener un Tour en sus piernas, pero cuando intentas luchar con ellos en el mano a mano e intentar ganar segundo a segundo y perder segundo a segundo, a última hora con ellos va a ser muy complicado. No tenemos ahora mismo un corredor que podamos decir. Y es que aparte, en los últimos años se está desmontando la teoría tanto Bernal como Evenepoel, como ahora el propio Pogacar, que la juventud ahora mismo pasa, queda en segundo plano, lo de ir a aprender es secundario y cuando caminas. Enric Mas, evidentemente, tiene margen de progresión. Este año hizo quinto. Pero mira, ya nos pasó hace un par de años cuando todos decíamos que Marc Soler iba a ser el siguiente Miguel Indurain, etcétera, etcétera. España tiene mucho esa costumbre de querer buscar nuevos campeones. Repito, tanto Landa como Enric son grandísimos corredores. A Landa le queda menos recorrido y creo que perdió una oportunidad muy buena de subir al podio en Tour de Francia. Creo que no va a tener una opción con un recorrido tan favorable a él como la de este año. Pero sinceramente, creo que si salen los dos en el próximo Tour de Francia, en las próximas carreras, sin la vitola, favoritos claros a ganar el Tour de Francia, y juegan un poco a una táctica diferente a los que realmente son 5 estrellas para ganarla, pues pueden tener opciones en el futuro.
Bueno, pues así se ha escrito este Tour de Francia. Queda ponerle el broche mañana en París y lo vamos a disfrutar con el equipazo del ciclismo en COPE. Yo, chicos, trasladaros mi admiración por la forma de contarlo, por la forma de hacérnoslo vivir a todos. Yo que soy compañero y me imagino que a muchísimos oyentes también les ocurre. Y nada, que energía para mañana y para lo que esté por venir en el calendario ciclista. Un abrazo enorme a los cinco, a Eri, a Quique, a Pereiro, a Arauz y a Pasamontes. Un abrazo, chicos.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Vamos a volver con el fútbol un poquito para ver lo que ha pasado hoy y lo que va a pasar mañana. Cierto, me mandáis varios, me lo ponía Dani Asenjo y también Álvaro Fonrichetti, una rajada del Valencia en Twitter. Mira, Peter, esto te interesa, dice el Valencia. Una derrota sin excusas, aunque todavía seguimos a la espera de una imagen de VAR con línea y de la revisión de todas las acciones decisivas en el área. Da igual qué temporada leas esto. ¿Tú crees que podemos vender unas camisetas en Valencia también de Barca Caputi?
Bueno, la verdad es que el Valencia, desde que está el asunto, no mucha suerte no ha tenido, ¿eh? O sea que
yo creo que una tienda ahí en Mestalla también.
Ya he comentado durante la transmisión que en esa jugada del gol del Celta, si paras una décima de segundo más tarde en parar la imagen, que eso es muy, muy complicado.
Cambia totalmente, ¿no?
Ya están aspas en fuera de juego. Entonces, la han trazado en el momento que la han decidido trazar y en ese momento parece que está en línea. También es cierto que no han puesto ninguna línea para justificar la decisión. Por eso se queja Valencia.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el Celta 2 Valencia 1. La jornada la ha abierto el sábado en el Estadio de la Cerámica el Villarreal y el Eibar. Le ha ganado el Villarreal 2-1 al Eibar. Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues le ha tenido que lo ha tenido que sufrir. Marcaba Gerard Moreno ese gol que no valía. Mira, ahí sí que ha funcionado el VAR. Y luego al final ha terminado imponiéndose el Villarreal, pero ha tenido que sufrirlo.
Sí, le cuesta al Villarreal históricamente, no solo esta temporada, sino otros años, ¿no? Ante equipos de la parte baja de la tabla, equipos que son agresivos, que son rocosos. Lo vimos el otro día ante el Huesca, le costó al Villarreal, hoy también le ha costado ante el Eibar. Y el comienzo del partido ha sido calcado, Santi, porque le han anulado también varias acciones al Villarreal en el partido de hoy, que quizá pues haya puesto un poco nervioso a los futbolistas, ¿no? Puede hacer esta novedad del VAR, que te vayas un poco mentalmente del partido, pero y encima en la segunda parte, ¿no? Cuando ha empezado también el Eibar muy bien, marcando el gol Quique, y el Villarreal ha tenido que ir a remolque, remontando el partido. El otro día ante el Huesca pudo solo empatarlo, pero arriba el Villarreal tiene muchísima pólvora, en el medio del campo tiene futbolistas con mucha calidad que pueden filtrar muchos pases al Cáceres y a Gerard. Gerard está en un momento absolutamente dulce, es la gran estrella del Villarreal, le sale todo bien, y hoy entre él y el Cáceres, pues al final han remontado el partido, han demostrado esa gran plantilla que tiene el Villarreal y esa pólvora arriba. Bueno, vamos a escuchar también, Santi, a los entrenadores, a Mendy, Ribari y a Emery, que hablaban así después del partido.
Nosotros hablamos en la autoexigencia que podamos nosotros tener, más allá de... Sabemos que es una ligadura, nosotros tenemos que hacer nuestro camino y ser muy exigentes en querer progresar, mejorar y llevar los partidos a donde nosotros queremos y sobre todo dar un pasito más individual y colectivamente, ¿no? Pero a partir de ahí es una exigencia nuestra. ¿Qué más me motiva ahora mismo? Encontrar un poco pues una línea evolutiva en cuanto a las ideas que queremos y hemos dado un paso más y con un paso con victoria, pues lógicamente mucho mejor.
Las sensaciones son mejores hoy que el otro día. El resultado es peor, pero creo que hemos hecho un partido digno, creo que hemos estado bien, creo que hemos complicado bastante la asistencia al Villarreal, pero creo que hemos competido bien, creo que hemos jugado a lo que queríamos jugar, ha hecho mucho calor, era difícil poder recuperar los esfuerzos, pero creo que el equipo está bien.
Bueno, pues el Villarreal de momento duerme líder con sus 4 puntitos. Celta es el segundo, que es el que le sigue, y son los dos que llevan 4 puntos. La semana que viene, el domingo a las 9, Barça-Villarreal. Y vamos a ver, porque está puesto para el viernes, pero con todo este lío no sabemos. El Eibar Atleti de Bilbao. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Los que sigan a lo suyo son los del Getafe. Acaba una temporada y empieza otra, y hoy se han vuelto a imponer en un partido duro, en un partido, bueno, pues como esperábamos, lo contaba Gemita en el tiempo de juego, pero 1-0 y 3 puntitos para el Getafe. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola de nuevo, Santi. Bueno, es que lo sabíamos nosotros en tiempo de juego y lo sabían los protagonistas, ¿eh? O sea, es que lo ha dicho Jaime Mata después del partido en el Flash Interview. Ya sabíamos cómo iba a ser este encuentro frente a Osasuna. Ya sabemos cómo son los partidos, siempre muy disputados. Y sobre todo yo me quedo con la sinceridad de Oier Sanjurjo, que ha dicho después del encuentro: sabíamos que iba a ser un partido así. Sabemos que no ha sido un partido bonito para el espectador, así lo ha dicho el jugador de Osasuna. La verdad es que ha sido un partido bastante rollete, ¿eh? Vamos a decir que en la primera parte nos ha costado incluso a Rubén y a mí dar como el mejor del partido a alguien que había disputado esos primeros 45 minutos. Bueno, como decimos, siempre utilizando ese eufemismo, partido muy disputado. La verdad es que se jugaba tanto en el centro del campo, siempre lejos del área, que no veíamos, como dice Rubén, ni los guantes que llevaban los porteros en la primera mitad. Y todo cambió en el minuto 55 con el gol de Mata, que parecía que era un fuera de juego claro durante la jugada, pero que con el VAR se ha visto que era válido claramente. Vamos, de hecho es que no ha protestado después nadie en la sala de prensa, después en las reacciones. La verdad es que Iago Barrasate, después de ese gol, dice, él ha reconocido que eso les cambió todo, que se vinieron abajo, metió toda la dinamita que tenía, y cuando digo toda, es que incluso hizo debutar a Jonathan Caleri, que tenía solo un entrenamiento con el resto de sus compañeros, había entrado en la lista, le sacó a él también. De hecho, reconoció, por cierto, Iago, que sacó un poco tarde a Lucas, que la tenía que haber sacado un poquito antes. Pero bueno, como tú bien dices, los dos equipos a lo suyo, ¿eh? O sea, que es que ellos no engañan a nadie, sabemos perfectamente lo intensos y la presión alta que tienen estos dos equipos, y así lo han reconocido incluso los entrenadores después en sala de prensa. Bordalás, cuando le he preguntado que qué tal con Jagoba, porque antes del encuentro también hemos contado, después de toda la polémica que han tenido estos dos entrenadores, que se les veía bastante afectuosos, ha dicho que está todo arreglado, que no tiene ningún problema con Yagoba, que es un grandísimo profesional y una grandísima persona, y menos contento le he visto cuando se le ha preguntado por eso del partido rocoso. Se le ve un poco harto ya al míster del Getafe cada vez que le cuelgan esa etiqueta a su equipo. Escúchale.
Está dentro de lo que es el fútbol actual y lo que estamos viendo cada jornada, pero parece ser que cuando se habla de los partidos del Getafe se utilizan esos adjetivos de bronco, de poco juego, de parones. Es el fútbol actual.
Bueno, pues lo tiene claro José Bordalás, pero de momento 3 puntitos para el Zurrón. La semana que viene, sábado a la 1, a la vez Getafe, y domingo 12 de la mañana, Osasuna Levante. Gracias, Churri, descansa. Un beso.
Besos.
Y nos falta por marcharnos hasta Huesca, porque hoy ha habido la noticia un poco... Esta que nadie quiere oír, pero que es que estamos en esto, porque hay una pandemia. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Hay 2 positivos en el Huesca, lo comunicaba el club, que no quería concretar exactamente quiénes son, y bueno, pues así llega el partido de mañana, ¿no? Con estos 2 positivos.
Sí, nos tenemos que acostumbrar. Ha amanecido la Sociedad Deportiva Huesca con esa confirmación de 2 positivos, se ha activado el protocolo. Michel ha suspendido la rueda de prensa, se han entrenado de forma individualizada y se han sometido a otro test PCR el resto de la plantilla, cuyos resultados se conocerán mañana por la mañana. Hay confianza y tranquilidad, lo ha dicho Petón en el tiempo de juego esta tarde, no son titulares estos dos futbolistas que han dado positivo. E insisto, tranquilidad, se están siguiendo los protocolos y se espera que mañana pues no haya más positivos. En lo deportivo, pues 2 jugadores tocados respecto al 11 que empató en el Estadio de la Cerámica, Insua y Miquel Rico. No parece que ninguno de los dos vaya a jugar. Y un jugador que conoces tú muy bien, por cierto, Siobas, sí. Hablábamos esta semana de él, pues probablemente mañana pueda debutar. En el Cádiz, nuestro compañero Rubén López, convocatoria nos dice de 23 futbolistas. Sergio González, que fue titular ante Osasuna, no estará. Vuelve Perea tras sanción y también podría volver Alex Alonce. Segundo partido, por cierto, sin Álvaro Cervera, que también sigue confinado por haber dado positivo por coronavirus. El árbitro es el riojano César Soto Grado.
Bueno, pues como dice Pablo, esperemos que sin más positivos, mañana a las 4, Huesca-Cádiz, porque cuando entra un positivo en la plantilla, pues siempre da miedo que de repente pase, toco madera, como pasó con el Fuenla, ¿no? Que de repente empiezan a salir más casos. Esperemos que no y que podamos disfrutar del partido sin sustos. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo. Hasta
claro, bien. Yo cuando me escribí a Pablo esta tarde para decirme que habían dado 2 positivos en el Huesca, yo rápidamente ya, yo me dedico a esto, y he dudado, he dicho, ¿y ahora qué pasa? ¿Cuántos tiene que haber para que no se dispute el partido? ¿Cómo funciona esto? Fouto, me vas a regañar. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. No, hombre, no te voy a regañar porque esto es nuevo para todos.
Ya,
y porque
pero
evidentemente...
deberíamos estar familiarizados, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que sí. No vas a tener ninguna duda cuando transcurra la temporada, porque esto, como tú decías, va a ser algo desgraciadamente habitual, ¿no? Que la Liga, al hacer tantos tests y tantas semanas y a tanta gente, pues evidentemente se detecten positivos, ¿no? Donde no se pueden detectar es cuando no se hacen.
Cuando no se hacen.
Pero cuando se hacen, evidentemente se detectan. Entonces, lo ha explicado en este caso Pablo, los 2 positivos se aíslan, se les ha hecho PCRs al resto de la plantilla y mañana por la mañana, a primera hora, se van a saber esos resultados. Algo bueno, entre comillas, para el Huesca, que juega en casa, no es el caso del Fuenlabrada, que tiene que coger un avión y viajar. Claro. El Huesca juega en casa, por tanto, vamos a esperar que mañana no haya ningún positivo más, porque si mañana hubiera algún positivo más, yo creo que lo que haría la Liga en ese caso es hacer un PCR rápido, un test rápido, para saber si hay alguno más o si hay algún brote. Recuerdo que hasta con 13 jugadores puede jugar un partido de fútbol. 13 jugadores, mínimo 5 de la primera plantilla. Con esos jugadores, según el protocolo de la Liga, aprobado por el Gobierno, aprobado por el Consejo Superior de Deportes, se puede jugar un partido de fútbol.
Si es que hay pandemia, si es que esto va a pasar y, como dice Fouto, tendremos que, desgraciadamente, habituarnos hasta que llegue la vacuna. Gracias por poner un poquito de luz. Fou, buenas noches, un abrazo.
Un abrazo, Santi, cuídate mucho.
Vamos con los otros 2 partidos de mañana. Porque a las 4 es ese Huesca Cádiz y a las 6:30 Isaac Escalera, buenas noches, Betis Villarreal.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches. El Betis y el Valladolid se verán las caras en Heliópolis con la intención de seguir sumando. Manuel Pellegrini ha citado a 23 jugadores con las novedades de Víctor Ruiz, Sanabria y Juanmi. En cuanto a las ausencias, no está Guardado por lesión y ojo, que sorprendentemente se queda fuera Loren Morón, que ante la necesidad imperiosa de vender que tiene el Betis por su difícil situación económica podría ser el nombre elegido para realizar una buena venta. En el Valladolid, lista de 23 jugadores con la principal ausencia del portero Masip, que a mitad de semana dio positivo en coronavirus. Jugará Roberto en su lugar. A las 6:30 se disputará el Betis Valladolid en el Benito Villamarín con arbitraje de Jaime Latre en el césped y de Medie Jiménez en el VAR.
Gracias, Isaac. Si es Betis-Villarreal, malo sería, porque tendría que jugar el Villarreal los partidos seguidos. Betis-Valladolid, 6:30. Y también a las 6:30, el Granada-Alavés, última hora de los dos equipos. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, el Santi. Un Granada en un momento extraordinario recibe este domingo al Alavés. La victoria en la primera jornada de Liga y la que se produjo también en Liga Europea ha marcado el inicio de la competición del equipo de Diego Martínez, que mañana se concentra a primera hora. Por su parte, el Alavés solo tiene la baja de Manu García y su inicio de competición no ha sido el mejor, mientras el Granada no presenta ninguna baja para este encuentro, donde pueden volver las rotaciones. Pitará el choque del Cerro Grande y en el VAR estará Adrián Cordero Vega.
Pues esa es la jornada de mañana, más a las 9 de la noche, ese Real Sociedad-Real Madrid del que ya hemos hablado. Nos quedan pocas paradas, pero nos quedan paradas muy interesantes antes de la 1 de la madrugada. Por ejemplo, en este Gran Premio de Emilia-Romaña, en el circuito de Misano, de momento las cosas marchan bien porque mañana vamos a salir con dos poles de pilotos españoles. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, en Moto3 tenemos pole y en MotoGP tenemos pole. Yo no sé si esto quiere decir que mañana tenemos opción por lo menos de dos victorias, Borja, en el Gran Premio de Emilia-Romaña.
A ver, opción, quiere decir que sí, que esos pilotos que están al frente de las dos clasificaciones, la de Moto3, Raúl Fernández, y la de MotoGP, Viñales, van a tener esa opción de pelear por las victorias, pero este año MotoGP es tan impredecible que ni siquiera lo vemos en los entrenamientos, no sirve de pista clara con lo que pueda terminar pasando en la carrera. Te recuerdo, 5 ganadores diferentes de 6 carreras en MotoGP, ha habido 12 pilotos diferentes en el podio. E incluso los propios pilotos son bastante escépticos a la hora de hacer pronósticos, quinielas. De momento se supone que Yamaha debería tener un pasito más en este circuito, no tanto como el fin de semana pasado. Ganó Morbidelli y Viñales tuvo una mala carrera. Se supone también que ha aprendido de los errores del pasado domingo y que debería estar ahí delante de nuestras opciones. No solo Viñales, también yo creo que hay que estar bastante atento a Joan Mir, que ya subió al podio la pasada semana y que es el mejor clasificado de los españoles en la general, y luego pues habrá ahí muchísimo piloto que estará adelante, evidentemente los pilotos italianos, ya se vio a Morbidelli que ganó la semana pasada ya Bagnaia, Dovizioso que es líder de la general, incluso Valentino Rossi, así que un batiburrillo de pilotos y bueno, pues como está siendo este año va a estar muy abierto. En Moto3 lo que dice es Raúl Fernández, que tendrá la opción de intentar conseguir al mínimo, por lo menos su primer podio de la temporada, pero tenemos que estar también muy atentos al líder de la general, Arenas, que va a ser el cuarto y que la semana pasada falló y tuvo una caída y salió con 0 puntos. Será muy importante que aquí puntúe y que puntúe bastante para seguir manteniendo esa posición en la general. Y en la que yo creo que tendremos menos opciones será en Moto2. Pasa el primero el líder del mundial, el hermanastro de Valentino Rossi, Luca Marini. Es una categoría muy italiana este año. Pero bueno, hay un par de opciones españolas. Vierge sale tercero y Canet, el debutante de la temporada y que lo está haciendo muy bien, va a salir sexto. Así que a ver qué nos depara esa carrera de Moto2. Ya te digo, yo creo que esa va a ser la que menos opciones españolas va a tener.
Recuérdanos horarios, Borja, para mañana.
11 de la mañana Moto3, como siempre, 12:20 Moto2 y cerrará el día a las 2 de la tarde Moto2.
Bueno, pues a ver si hay suerte y va bien la jornada para los nuestros y vemos espectáculo en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Gracias, Borja. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Enseguida nos vamos con el baloncesto, que está que arde porque ha empezado la Liga ACB y porque estamos súper pendientes de las finales de la NBA.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Here comes LBJ. Oh, Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes.
Now it's Luka. Deep three.
Pues gracias a la burbuja, gracias a la buena organización de la NBA, se está pudiendo disfrutar de unas finales sin público, sí, pero yo diría que muy emocionantes, con muchas sorpresas. Enseguida lo analizamos, pero antes ha empezado hoy la Liga CB, lo ha hecho con dos partidos, lo ha hecho también con dos aplazamientos por el tema del COVID. Ha ganado el Real Madrid fuera de casa, ha tenido que sufrir en los dos primeros cuartos. Fíjense si no cómo se ha cabreado Pablo Laso, que ha tenido una lasiña.
Tiene cojones. Os dejáis la puta vida defendiendo aquí 5 para 5 para que un tiro tire de 8 metros. Venga, un tío, os la saque. Fabián, si llegas hasta aquí, esto es un kick. Déjate de pases y pollas. Tírala. Estás solo debajo del aro. Has metido tres bandejas. No me jodas. No saben defender el pick and roll. Pues le atacas el pick and roll, vienes aquí y la tiras. Si se cierran mucho, por lo que habéis hecho, que Nico ha venido entrado aquí, se han cerrado, pase, tiro solo.
Bueno, pues no estaba muy contento. Rubén Parra, ¿qué tal? Parrita, buenas noches.
Ese es el primer tiempo muerto de la temporada.
Bienvenidos, welcome.
Es el primero, sí.
Welcome. Está también el profe Paniagua. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Santi.
Bueno, pues ha empezado el Real Madrid con algunas dificultades. Al final se ha impuesto por 16 en el exilio para el conjunto vasco. Ha tenido que jugar en Bilbao, del Teco. Y ha ganado también Gran Canaria. Ha tenido que sufrir también, creo que ha sido la prórroga, ¿verdad? 102 a Bilbao. ¿Algo que queráis decir antes de ponernos con la NBA de este inicio de la Liga CB?
Bueno, lo más llamativo, lo de los tres partidos aplazados, el del Obradoiro con el Fuenlabrada, que al final se juega mañana a las 10, el del Tenerife con el Zaragoza, que se juega el lunes a las 8:30, y el del Juventud con el Unicaja, que al final también se juega el lunes a las 8:30. Tres partidos aplazados, que va a ser norma habitual, estando como estamos en España. Lo hemos comentado muchas veces, aquí no se puede hacer algo al nivel NBA, de crearte una burbuja, una ciudad para que tú practiques tu deporte sin que nadie más pueda entrar. Ese es el éxito de los americanos, que tienen la infraestructura para poder lograrlo. y lo están consiguiendo de hecho. Estamos ya en las finales de conferencia y están con cero positivos. Del partido del Madrid, llamativo el nivel de Yul, muy buen nivel de Yul, 18 puntos, máximo anotador, y la muñeca de Carroll, que es inmortal, ha salido en el tercer cuarto, ha enchufado 11 puntos y ha roto el partido para los blancos. Muy meritorio el partido del GBC en su vuelta a la CB, y luego el otro encuentro, el del Herbalife con el Real de Bilbao, yo me quedo con el tercer cuarto, que han metido 64 puntacos, o sea, han quedado 34-30 en ese parcial, es una burrada, y que se ha decidido en la prórroga gracias a un tapón de Costello para el Granca. En los instantes finales han ganado los canarios por 5, el Madrid el primer líder de la CB.
¿Quieres destacar algo, profe, de este inicio de la Liga Endesa?
Desde el punto de vista competitivo y en lo que concierne al partido entre el Guipúzcoa y el Real Madrid, aparte de todo lo que ha dicho Rubén, la Provítola, ¿no?, que es un jugador que está en duda, ha hecho para mí un excelente partido, y desde el punto de vista sobre todo cualitativo ha sido para mí el mejor jugador del equipo, ¿no? Es verdad que ha habido situaciones puntuales en las que Sergi Llull ha estado muy bien, también Carroll, pero para mí la gran noticia es que la Provítola está. Y luego, pues bueno, el tema de los positivos, que también lo ha dicho Rubén, ¿no? Va a ser, yo creo, que una nota frecuente mientras sigamos estando como estamos.
Y la NBA, esta noche el partido que va a enfrentar al equipo que para mí es una sorpresa, ya os digo que yo soy profano un poco en la materia, Miami contra Boston, no es que les estén ganando, es que les tienen ya contra las cuerdas. ¿A vosotros os sorprende o no, chicos? ¿Esperabais a Miami candidato al anillo con los cruces que tenía y con la plantilla que tiene uno y que tienen otros o no?
Antes de empezar la burbuja, ¿no? Cuando, o sea, en la burbuja, la verdad es que son, en cuanto a nivel de baloncesto, los partidos de Seeding Games, los partidos en los que se terminó la liga regular, estuvieron a buen nivel, pero ya en playoff, para mí son la sensación de los playoffs. A mí que los Lakers defiendan bien, que LeBron sea una máquina, que Anthony Davis sea otra,
no te sorprende, o sea, claro.
A mí eso no me llama la atención, pero el nivel de Miami está siendo excelso. Para mí son la sensación brutal. La buena noticia para Boston es que hoy reaparece Gordon Hayward, tiene limitación de minutos, pero por lo menos le servirá de ayuda para luchar contra esa zona, que es lo que les está matando. A Boston lo que les está matando es la zona de Miami. El otro día leí una estadística, en 25 ataques contra la zona, en el segundo partido, solo lanzaron 5 tiros. En 25 ataques contra zonas, 5 tiros y luego 5 pérdidas de balón. O sea, la defensa de Miami se está imponiendo tremendamente al ataque de Boston, que colapsa, coge ventajas muy grandes, pero luego las pierde.
¿Lo levantan, profe? ¿Boston?
Pueden hacerlo. Lo que pasa es que, verás, Santi, en el baloncesto y particularmente en los playoffs y en el baloncesto NBA en concreto, hay una cosa que es muy clara, ¿no? Los playoffs son una historia totalmente diferente a la temporada regular. Los equipos hacen un scouting brutal del otro conjunto, los entrenadores son muy importantes, y aquí el que está dando, independientemente de los jugadores que están muy bien, el que está dando un recital es Eric Spoelstra, que le ha ganado la partida incluso a otro grandísimo entrenador como es Brad Stevens en los dos primeros partidos desde el punto de vista táctico. Y luego hay otro factor que no se debe escapar tampoco al análisis, ¿no? Y es que la burbuja está pluscuamperfecta, no ha habido ningún caso. Es verdad que además, bueno, no solamente han metido a una serie de equipos, han quedado otros fuera, pero hay una cosa que se pierde, ¿no?, en la burbuja, y es que al no haber público y al estar en un ambiente absolutamente neutral, pues pierdes el factor cancha. Yo estoy seguro que Boston Celtics, que tiene una afición brutal y particularmente en tiempo de playoff y con la posibilidad de meterse en una final como están aquí, el público de Boston hubiera sido terrorífico de cara a Miami, ¿no? Y aquí hay más neutralidad, los playoffs son muy agresivos, dependen mucho de la táctica y el entrenador es muy importante, y en ese sentido el Spoelstra está demostrando ser, bueno, lo que ya sabíamos, un grandísimo entrenador.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa a partir de las 2:30 de la madrugada. Recuerden que para mañana 1:30 quedará el segundo entre Lakers y Nuggets. Gana la serie a los angelinos por 1-0. Chicos, muchas gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Buenas noches.
A ti, Santi, hasta luego.
Nos ponemos la boina del revés y vamos hasta Birmingham con los Peaky Blinders. Hola, Dani Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué nos queda por ahí en el tintero?
Bueno, hablar de la selección española femenina de fútbol, que ha ganado 0-9. en Moldavia. No está mal. Partido de clasificación para la Eurocopa 2022. España, que se va a poner líder en solitario de su grupo, así que encarrila esa clasificación para la Euro. 0-9 ha ganado la selección de Bilda en Moldavia. Y además hablamos de balonmano, porque hoy ha ganado Barcelona y Ademar, que son líderes en solitarios de la Sobal, pero atención, porque ha habido un positivo en el Logroño, está todo el equipo en cuarentena, y como decíamos antes, va a ser tónica habitual, pero hay que estar pendientes a ver qué pasa con los próximos partidos del equipo de Logroño.
Bueno, pues eso es la historia de este día, que nos ha llevado hasta la 1 de la madrugada, este 19 de septiembre. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Diana Senjo, a Isaac Avilés, a Luis Basteiro, a Diego Jimeno, y a todo el equipazo, con Colchero, con Víctor Catalina, que hacen posible este tramo final de Tiempo de Juego. Vuelve mañana el deporte a la cadena COPE. Ahora se quedan con Radio Carritos Deluxe y los servicios informativos. Un abrazo, buenas noches.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.